Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
A toda la familia.
Estamos de vuelta en Arte Conexión en Radio Universidad y están con nosotros Daniela Tarjuni y el biólogo Juan José Durán para platicar sobre la muestra del colibrí de Colendida. Y bueno, a partir de la investigación que se realiza en el CICI, ¿cómo surge ya la idea de exponer la información de la investigación?
Bueno, la investigación se realizó, habría que señalarlo, con apoyo de la Sociedad de National Geographic, que fue quien financió la parte de la investigación científica. Y, bueno, así fue que se pudo hacer el monitoreo de las zonas de anidamiento de esta especie. Pero también hay que señalar que el colibrí es una especie y es un ave que es muy carismático, ¿no? Entonces, eso ha creado, para empezar, interés de muchas personas en la investigación de la doctora Eurídice, y entre ellas estuvo la colaboración del fotógrafo Jim Legault, que junto con la doctora Eurídice fueron a las zonas de anidamiento a hacer registros fotográficos y de video de la especie. Entonces, a lo largo de los meses de investigación, bueno, pues el banco de imágenes será muy grande, muy muy bonito. La gente que vaya al museo va a poder apreciar estas fotografías. Y de ahí surge la chispa para poder hacer la exposición, ¿no? Como decir, este material vale la pena sacarlo, darlo a conocer y mostrarlo al mayor número de personas, ¿no?, posible. Entonces, desde ahí surge la parte de empezar la exposición. Y de unirnos a instituciones como el Museo de Historia Natural, a la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, y ver de qué manera podríamos hacer esta exposición en conjunto.
¿Cuántos ejes abarca?
La exposición abarca 4 ejes temáticos. El primero tiene que ver con los aspectos biológicos de la especie. El segundo tiene que ver con la relación del hombre con la especie, con no solamente con el colibrí de Colendida, sino cómo se conceptualiza o qué atributos le damos nosotros los hombres a los colibríes. Entonces, ese es otro eje temático. Otro que tiene que ver con la vegetación, justamente la localización de la especie, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es la vegetación en donde habita? Que es la duna y el manglar. Y por último, pues justamente ver los riesgos, el hábitat en peligro de esta especie, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es un recorrido desde su historia natural hasta relacionarlo con el hombre y lo que nosotros podemos hacer para ayudar a que esta especie esté fuera de este peligro de extinción en el que se encuentra.
¿Y con qué tipo de materiales se utilizan en la muestra para representar estos ejes temáticos?
Bueno, a lo largo de la planeación de la exposición, que hemos ido muy de la mano con el Museo de Historia Natural, en principio, lo primero a determinar eran los espacios. Ya nos comentaban justamente las restricciones de espacio que hay como en el museo, las salas de exposiciones temporales, lo que se puede adecuar o no en el Museo de Historia Natural. Y, bueno, al hacer las visitas vimos el enorme potencial que tiene el jardín del Museo de Historia Natural. Y entonces, a partir de eso, reorientamos un poco los ejes de la exposición y entonces contamos con artesanías, contamos con piezas artísticas intervenidas por artistas visuales, trabajamos con el Jardín Botánico Regional Roger Orellana para que rehabilitara las colecciones que tienen en el jardín del museo y dar mayor énfasis, obviamente, a la colección de duna costera y el palmetum que tienen. Entonces, contamos con esa parte y, bueno, pues, como estrella, podemos decirlo, de septiembre a diciembre, estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales de la UADY estuvieron trabajando, interviniendo uno de los muros del jardín, haciendo un mural bellísimo, es una obra monumental, tanto en expresión, en contenido, como en dimensiones, ¿no? Abarca todo un muro del jardín, y que la verdad, pues, invita a que desde diferentes perspectivas, pues la gente se apropie del conocimiento que se ha generado sobre esta especie.
¿Y este tipo de intervenciones es la primera vez que se realizan en el museo?
Sí, mira, un tanto apuntalando lo que vienes aquí, mi compañera y amiga, fue un trabajo así de que primero, se les invitó, ellos andaban buscando, la gente decía, andaban buscando un espacio donde hacer la exposición. Yo les ofrecí el pequeño espacio que tenemos de la sala de exposiciones temporales. Es pequeño, en realidad. Es una sala de más o menos como 4 metros de ancho por unos 10 de largo. Pero el día que fueron a visitarnos, pues vieron que atrás estaba el jardín. Es un jardín que estaba un poco descuidado, pero ya teníamos ahí una serie de espacios con diferentes colecciones, como la de vegetación de una costera, el palmetum, cactetum, vegetación, digamos, propia de lo que sería un jardín tradicional maya, etcétera. Entonces, fue un trabajo de estar continuamente, qué pasa, qué se va a poner, o qué se recomienda, o cuál es el material mejor, etcétera. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, está ese fantástico mural que nos habla justamente uno de los ejes, que es la relación con el hombre. O sea, el hombre antiguo trataba a estas especies, como muchas otras, como algo místico. Entonces, el colibrí incluso está relacionado para los aztecas con el dios de la guerra, con Quetzalcóatl. Es una pequeña especie, pero es muy aguerrida para defender su nido y su territorio, entre otras particularidades. Entonces, esta divinización por el hombre, aparece ahí, se habla de cuál es la importancia de los colibríes para el hombre antiguo. Y aparte de los otros ejes, está el arte. El arte hecho por artesanos, es decir, cómo se representa un colibrí utilizando un coco, o cómo se hace con filigrana un adorno, ya sea aretes, ya sea un collar, etcétera. Hay varias imágenes tomadas por este fotógrafo que están fantásticas, de verdad es fantástico. Además de otras imágenes también hechas por un yo diría un pintor antiguo naturalista, porque realmente lo dibujó a detalle, es como los naturalistas del siglo XVI, que está fantástico. Entonces, de verdad, invitamos a la gente a asistir. Es algo fantástico que no se pueden perder. Y la gente, pues, ha respondido, ha asistido al museo.
¿Y qué te parece si platicamos sobre la respuesta de la gente y la estadística en el siguiente bloque y hacemos otra pausa musical? Leonor, ¿nos presenta la canción?
Vamos a escuchar un clásico de Rubén Blades, Pedro Navajas.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer
refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esta mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil mientras reía el puñal, le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida. A él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día. Estoy salado, pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que obtuvo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
María Gabler es una artista chilena cuyas esculturas e instalaciones define como formas simples, limpias, que pueden cambiar de sentido o de intención según el formato y los materiales que utiliza, ya sea mármol, plastilina, metal, vidrio, pluma vid, entre otros. Sus obras las realiza pensando en la finalidad de convivir con la arquitectura. Tienen como propósito hacer reflexionar al espectador sobre la manera en que se vincula cotidianamente con los objetos y con el espacio. Asimismo, produce un acercamiento sensorial y físico directo con sus creaciones. Según su posición en el espacio, estos objetos pueden remitir a formas y lugares reconocibles, como mobiliarios, habitaciones impenetrables, receptáculos domésticos y zonas en construcción.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Toda la familia.
Continuamos en Arte Conexión con la visita de Daniela Tarjuni y Juan José Durán Nájera, con quienes hemos estado platicando de la muestra Colibrí de cola hendida, el pequeño residente yucateco. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior, que esta muestra ha sido recibida por el público con gran entusiasmo. ¿Nos puedes platicar más al respecto?
Mira, antes no lo comenté así muy expresamente en el bloque anterior, pero es una exposición que reúne algo muy interesante, que es el arte y la ciencia. Entonces ahí vemos todos esos aspectos de arte, de ciencia, de relación con el hombre, de la importancia de esta pequeña especie, no solo como especie, sino también como algo muy místico para el hombre, ¿no? Hace también un momento quería mencionar qué es lo que se debe de hacer. Bueno, primero conocer a la especie y segundo tratar de conocer también lo que está alrededor de esa especie, la vegetación de duna costera, que aparentemente en la actualidad se le está dando la debida importancia. Antes mucha gente decía, ay, son manglares, son sucios, ahí quita la vegetación.
Huele mal, ¿no?
Sí, huele mal. Entonces en realidad hay que buscar esa información, que nosotros se la tratamos de dar también en las visitas que les damos a toda la gente, para que reconozcan la importancia. Entonces, si alguien piensa construir allá en la duna costera, bueno, que se dé cuenta de que los manglares, de que la vegetación de la duna costera lo va a proteger de algunas tormentas, y es algo que lo puede ayudar mucho para la construcción. Entonces debe de haber esa relación en la construcción para también proteger a esa especie. Otra cosa que se puede hacer es la zonificación. Con esta investigación debe de haber una zonificación de dónde se encuentra la población y ese lugar cuidarlo más. Bueno, entre otras cosas. Bueno, ya entrando a tal punto de cómo ha recibido la gente su exposición, bueno, de entrada les comento que en la inauguración tuvimos 562 personas el 6 de diciembre. Solamente.
Que fue dentro de la Noche Blanca.
Que fue dentro de las actividades de la Noche Blanca. Digamos, estamos hablando desde las 7 de la noche por la inauguración hasta cerca de las 2 de la madrugada. Entonces son 562 personas. Ahora, de visitantes hemos tenido del 7 al 31 de diciembre 2.329 personas. Eso incluye a niños, adultos, abuelitos, abuelitas, etcétera, ¿no? Pero algo más, tenemos visitas guiadas. Hubo 4 grupos escolares grandes que nos han visitado durante el periodo con 517 niños. A ellos les proporcionamos 10 visitas guiadas por el museo, incluyendo la exposición. Y visitas guiadas para el público, estamos ofreciendo las visitas guiadas para el público, pero mucha gente nada más, bueno, como va deprisa, no se detiene, nada más entra a ver la exposición. Pero visitas, digamos, en forma para el público han sido 7 visitas para 208 personas. Es decir, hemos tenido 11 visitas para 725 personas. Pero además, hemos proyectado un video documental que nos proporcionó el CICI. Son dos, en realidad, dos proyecciones. Y lo hemos proyectado 23 veces, en 23 ocasiones, o 23 proyecciones, atendiendo a 768 personas. Es decir, el total de visitantes, o sea, los de la inauguración, los visitantes en general, y los niños de las escuelas, obviamente no están repetidos, son 3.408 personas.
Excelentes números para un mes, más o menos.
Excelentes números para un mes, porque la gente, mucha gente va directamente a buscar la información de la exposición. Obviamente hay un cartel ahí en la entrada y eso llama mucho la atención de la gente. Y la gente se va muy contenta porque encuentra no solo la información de la especie, sino esta parte del arte, de la cultura, del misticismo mismo de la especie, ¿no? Y ese mural fantástico, que de verdad yo no me canso de mirarlo. Valga decirlo, como trabajo ahí. Fui testigo de todo el proceso que hicieron estos jóvenes de artes visuales de la UADY y de verdad se la rifaron. Estuvieron ahí pues bajo la lluvia, bajo el sol, en la noche, en el día, a cualquier hora estaban trabajando y es algo de admirar en la dedicación que le pusieron a ese mural y cómo quedó, sobre todo cómo quedó, porque realmente hasta parece, si uno se queda detenidamente viendo a uno de los colibríes que están pintados, parece que va a echar a volar o que está volando en realidad, ¿no? Entonces es fantástico. Invito a toda la gente a visitarlo, de verdad van a llevarse algo muy interesante, ¿no?
Y bueno, ya a punto de terminar esta entrevista, ¿qué planes hay con esta exposición? ¿Va a haber una itinerancia por el estado para que sea conocida?
Así es. Lo que queremos es, justamente después de hacer nuestra estancia en el Museo de Historia Natural, abrir la invitación a museos, a instituciones, casas de cultura, a que alberguen esta exposición. La idea es que sea itinerante, no solamente en Yucatán, sino abrirla a la península, abrirla a los museos y centros de ciencia y tecnología de todo el país para que la puedan conocer. La idea o nuestra meta sería al menos que este año pudiera estar justamente en Progreso, ¿no? Que es la vegetación propia, ¿no? Que es uno de los espacios claves. Que en Progreso hay mucha gente en tiempo vacacional y que, bueno, justamente es cuando la perturbación de estas áreas es mucho más fuerte, ¿no?
Y bueno, ¿hasta cuándo podemos visitar esta exposición en el museo?
Sí, bueno, lo que hemos acordado es una duración de 6 meses, es decir, estamos hablando que finalizaría el 30, 31 de mayo.
Pues ya tienen todos estos meses para ir a visitarla, y muchas felicidades por esta exposición que logra combinar arte con ciencia y con estos excelentes números de visitantes.
Gracias. Les agradecemos su presencia en Arte Conexión, y antes de despedir el programa vamos a escuchar la siguiente pieza a cargo de Oscar de León, Llorarás.
El coloquio del cómic en la cultura llevó a cabo su quinta edición el pasado mes de noviembre en la Cineteca Nacional del Teatro Armando Manzanero. Este evento ha sido reconocido por su constante afán de comentar, estudiar y analizar la historieta en todas sus expresiones, por lo que ha logrado ser uno de los eventos anuales más esperados del público yucateco interesado en este tema. A través de la proyección de películas, mesas panel y conferencias magistrales de ponentes e investigadores connotados, aborda el fenómeno del cómic a partir del arte y la cultura de manera seria e informada. La programación de este año se dividió en Día de Autores, Batman Day, Día del Coleccionista y Día del Cómic en los Medios.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Minimal art es el término con el que se conoce a la escuela de pintura y escultura abstracta, en la que cualquier tipo de expresión personal se mantiene al mínimo, con el fin de dar a la obra una presencia completamente literal. Surgió como una tendencia a finales de 1950 en Estados Unidos y progresó en las siguientes dos décadas. Los minimalistas sintieron que el expresionismo abstracto, que predominaba en esa época, era demasiado personal. Rechazaron la idea de que el arte debe reflejar la expresión personal de su creador. Uno de sus máximos exponentes es el pintor y grabador Frank Stella, quien dijo al referirse a las obras de ese movimiento, "Lo que ves es lo que ves". Llegamos a la parte final de esta emisión de Arte Conexión. Agradecemos su escucha y los invitamos a visitar la muestra de la cual hablamos esta tarde, presentada por el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán en el Museo de Historia Natural. Agradecemos también a nuestros invitados el acompañarnos esta tarde.
Por nuestra parte, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM, 1120 en AM y en Tizimín por el 94.5 de FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
También los invitamos a que conozcan nuestro canal de YouTube TV Macay, donde verán las emisiones pasadas de La Hora Cultural Macay.
Agradecemos a Jessica Ayala la investigación para este programa, así como a Oscar Pinto por la realización técnica. Yo soy Leonor Chávez y nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última canción de la tarde que nos va a presentar Leonor.
A cargo de Rubén Blades, escucharemos el tema Amor y Control.
A toda la familia. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Si por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia yo tenemos que atenderte.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.